Sí. Por eso, pues es lo. Sí, i ara fem un altre, poso un altre tema, no? Perquè...
No, espera.
Amb aquest Blue Walk que ens ha interpretat el saxo al Lou Donaldson, comencem a acomiadar-nos. Evidentment ha estat molt agradable i un gran honor participar en aquesta edició de la Fira Avícola del Prat. I si us ha agradat el programa, si us ha agradat aquesta música, sapigueu que cada diumenge a partir de les 10 i durant una hora teniu una edició d'aquest jazz setmanal. Gràcies per la vostra atenció i bé, demà, si voleu, ens podem retrobar, com sempre, en la sintonia del Prat Ràdio. Molt bona nit, que ho passeu força bé i fins a la propera.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negoci, de vida, de la llar. Assegurances. Avinguda Verge Serrat 38. Telèfon 93-370-02. baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrona les retransmissions de l'AE Prat.
Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora. Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. noche por ley, que sé que te peina. Cuando nos comemos tu hija, tu hija. Nadie te lo hace como lo hace la rey. Como lo hace la rey. Te toco, no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. La noche por ley, yo sé que te peina. Cuando nos comemos a tu hija, tu hija. Nadie te lo hace como lo hace la rey, como lo hace la rey. Que te lo diga, devuélvete conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. Esta noche por ley, yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo, como lo hace la rey.
Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí probando, a punto de empezar un programa en directo. Bueno, bienvenidos. Estamos un año más aquí en la Fira Avícola del Prat. Somos el equipo del programa Scenic Magazine del Prat Radio. Y hoy estamos emitiendo en directo desde esta fira tan entrañable, que siempre es un punto de encuentro de toda la gente del Prat y de muchísimos sitios, porque la verdad que nos visitan todas las personas pues para degustar la gastronomía y también, como no, visitar esa parte de las entidades aquí del Prat. Y los gallos, la Feria de los Gallos, porque esto es típico aquí en el Prat, siempre lo decimos así. Y esta Fira Avícola, pues este año hace su edición número 51. Antes de todo, queríamos deciros de que a las 7 de la tarde en la Sala Polivalente hay una charrada de Oscar Camps, de Open Arms, o sea que los que os queráis acercar, seréis bienvenidos y veréis esa gran labor que hace esta asociación. Bueno, ahora sí, dar la bienvenida a todos nuestros colaboradores y personas que nos acompañan aquí en el Prat Radio. Santi Vilchez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Es un placer estar aquí otra vez, un año más en la Fira Avícola.
Un año más. Y también tenemos a nuestra abogada, que ya conocéis del programa, Jessica Escobar. ¿Qué tal, Jessica?
Hola, buenas noches o buenas tardes.
Bueno, estamos aquí, ahí en el impasse, estamos en el impasse.
Encantada claro de estar aquí, claro que sí.
Muy bien, también tenemos a nuestro escritor, Joel Molina. ¿Qué tal, Joel?
¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. También Manche Melina, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ya nos visitaste aquí en el Prat Radio, sí. Y bueno, hoy vuelves a estar aquí de invitada.
Para mí es un placer, me encanta.
Pues bienvenida. Y también tenemos a Ernesto. Es una cara muy conocida y ya está empezando a ser conocido aquí en el Prat, ¿no? Lleváis 2 meses del restaurante La Encina. Bienvenido.
Bienvenido, gracias.
Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. La Fira Avícola, es lo que decíamos, es un punto de encuentro para todos los amigos, para toda la gente. Vamos a hablar un poquito, decíamos, que se celebra su edición número 51 aquí en la Granja de La Ricarda, y destacamos principalmente la gastronomía local, con platos elaborados a partir del pollo potablava y la alcachofa del Prat. Habrá, como ya estáis viendo, muchísimas actividades, show cooking, exposiciones artísticas y una ruta turística sostenible por el Parque Agrario. Ya sabéis que hay una agenda muy intensa de esta Fira Avícola en la que vosotros estáis participando. En esta edición, el espacio gastronómico, como habéis visto, ocupa una de las naves de la granja, con una superficie de 600 metros cuadrados, y se dará este año mayor protagonismo a la cocina basada en los productos locales. Se incorpora también este año una actividad que fomenta el turismo sostenible. Os recordamos también que el domingo día 1 de diciembre se organiza una ruta con Bromtolona por los espacios naturales del Llobregat y el Parc Agrari, que acabará con una visita en la Fira Avícola 2024. También se celebra la cuarta edición de la Fira Vins en colaboración con viñas como Calpera Tarrida y Central Wine. Hoy hablaremos con nuestros invitados que han tenido la posibilidad de poder visitar un poquito cómo está la fira, este ambiente tan magnífico que tenemos, y también hablaremos de temas de actualidad, de cultura y, cómo no, que nos den su opinión de cómo han visto la fira este año. Santi, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo has visto esta
Pues fira? Como cada año es increíble lo que mueve la fira avícola, la podemos ver de todo. Hay que decir que está representado todo el Prat, desde las asociaciones, todo lo que rodea tanto el pollo potablava como la alcachofa, como todo lo que es la agricultura, las entidades, todo está como cada año. Y que mueve muchísima gente, porque es que para llegar aquí ha sido un caos.
Sí, la verdad que es que la gente que se está desplazando desde diferentes puntos de cerca de Barcelona y también de Cataluña y del Bajo Llobregat nos lo están diciendo. La verdad que la asistencia es una maravilla. Ya se hizo ayer la inauguración de la Fira Avícola y hoy pues continuamos todavía con muchísimos más visitantes, y hasta mañana, o sea que todavía hay mucho tiempo para poder disfrutar de esa gastronomía que estábamos hablando y que es un centro principal de esta Fira Avícola. Con nuestros invitados de hoy hablaremos, como no, de cultura, y tenemos que hablar de teatro, y en concreto vamos a hablar de monólogos, porque lo vamos a hacer. Para ello tenemos a Manji Melina. ¿Qué tal?
Bien.
Bueno, oye, cuéntanos un poquito. No sé si a ti te ha dado tiempo de poder visitar un poquito la fira. ¿Te ha dado tiempo? ¿Has llegado bien? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Cómo es tu valoración?
Bueno, sí que es cierto que he llegado bastante temprano y me ha gustado mucho. Y me ha llamado mucho la atención porque hay diferentes stands y hay muchas cosas por aprender y por descubrir. Hay una cosa concretamente que me he fijado y he dicho, madre mía, que hay un croissant que está hecho como de... ¿Pota hablaba?
¿Sí?
Sí. Y digo... Hablaba. Tiene que tener un sabor especial, ¿no? Porque no es muy habitual ver un croissant así, pero bueno, aquí de eso se trata la fira, y la verdad es que me ha parecido muy curioso. También habían unas bombas,
sí,
también de potablava, y he dicho, uy, esto tiene muy buena pinta, ¿eh?
Muy bueno, la verdad es que yo esta mañana ya he estado por aquí, no, ahora no, como estamos en la radio, estamos aquí,
claro,
compartiendo esta tarde con todos vosotros,
sí.
Pero sí que es verdad que yo esta mañana me he paseado por aquí, he podido degustar esos platillos que preparan los diferentes restaurantes que forman parte de aquí del Prat de Llobregat, y las bombas y las croquetas de potablava, yo creo que son, bueno, para mi gusto, dos platos estrella, la verdad que sí.
Sí, porque hay que decir que el potablava tiene un sabor especial, no es como cualquier otro, sino que tiene un sabor mucho más intenso, es más bueno, o sea, para mí es distinto, ¿no? Es como tener algo más natural, más de granja, más...
Sí, bueno, para eso se identifica como el capón, ¿no? O sea, cuando tú vas a un restaurante y pides capón, saben que están hablando del pollo potablava, ¿no? Eso nos lo dirá también Ernesto, ¿no? Que también lo conoce. Pero bueno, vamos a hablar de monólogos y vamos a que nos expliques un poquito, orientado también para las fiestas navideñas, porque ya estamos prácticamente en las fiestas navideñas. ¿Qué es lo más divertido o curioso que has vivido en unas fiestas navideñas tú?
Pues la verdad es que para mí las fiestas navideñas siempre han sido muy familiares. Siempre las he pasado en mi casa, con mi gente... Y me gusta mucho porque se crea un ambiente muy de familia, desconectas un poco también. Es un día especial, no es un día muy común. Yo creo que no podría ser Navidad siempre porque sería...
A mí me encantaría que fuera Navidad siempre. Yo creo soy que muy navideño.
Sí. Yo creo que sería muy intenso todo, si fuera siempre Navidad.
¿Has tenido que actuar alguna vez por Navidades, por fiestas?
Bueno, la verdad es que yo las Navidades las tengo para descansar. Sí que es cierto que antes de las Navidades sí que actúo, por ejemplo, 2 semanas antes, una antes, pero lo que son las fechas señaladas como Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Reyes, procuro tener esos días libres para descansar, porque sí que es cierto que durante el año trabajo mucho y luego llega la Navidad y digo, ahora a descansar, y luego ya, pasados los Reyes, empiezo otra vez.
¿Y para estas fechas adaptas tus monólogos a las fiestas navideñas? ¿Cambias algo del repertorio?
Alguna vez lo he hecho, pero normalmente tengo monólogos más comunes, ¿no? Más del día a día, que no sean concretamente de las fechas navideñas.
Oye, y cuéntanos un poco cómo vas a pasar estas Navidades, cómo lo tienes previsto, y si tienes alguna tradición. En cada familia a veces hay alguna tradición más específica. ¿Tienes alguna que nunca falla para estas fiestas navideñas?
Bueno, es una muy común que no puede faltar, y son los Reyes Magos.
Por supuesto.
Sí, o sea, la noche de Reyes es sagrada y es mágica, y no simplemente se trata de una noche para niños, sino que los mayores en ese aspecto también vivimos aquella experiencia de cuando eres pequeño, desde tu inocencia, pero siendo mayor es una tradición que no puede faltar, porque mis regalos son sagrados. Mira, yo te digo una cosa, a mí siempre me decían ¿quién es tu rey favorito, tu rey mago? Yo decía, pues el que me traiga más regalos.
Claro, bueno.
Pero es bueno, original, yo no he escuchado esto.
Es la primera vez que lo he oído. O sea, siempre tienes alguno preferido.
Sí.
Que si Melchor, que si Gaspar, que si Baltasar, ¿no? Al final dices, mira, yo me inclino más por uno o por otro, pero no por el volumen de regalos que te traen. Curioso.
Oye, pero en tu país hay alguna cosa que hagáis diferente, que es alguna, lo que decía ella,
sí,
¿no?
Tradición.
¿Alguna tradición distinta?
Bueno, lo que sucede es que mi país de origen es Guinea Ecuatorial, y bueno, yo nací en España, pero por lo que me cuenta mi madre, Guinea fue colonia española, y sí que es cierto que tenemos las mismas costumbres que aquí. Entonces,
no hay ninguna en especial que digas, mira, esto es curioso. Que
sí, porque digamos que lo del aguinaldo, que también es muy típico de aquí, ahí se hace. Pero te puedo decir, okay, te puedo decir que, por ejemplo, el día 1 sí que es cierto que hay mucha gente, no todos obviamente, pero sí que hay mucha gente que van a la playa, como para dar lo que se dice el welcome, la bienvenida. Uh-huh. Y eso sí que puede que sea algo distinto, pero por lo demás es más o menos igual, por el tema del catolicismo, por las mismas costumbres, las mismas tradiciones, que son iguales tanto aquí como allí.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo conectas con el público? Cuando tú estás haciendo un espectáculo, ¿cómo conectas con el público con tan variedad? Porque cuando van a ver las personas un espectáculo tuyo de monólogos, tienes una gran variedad de público. ¿Cómo intentas conectar con ellos?
Pues la verdad es que cada vez me gusta más, porque me vengo arriba, es decir, antes de salir pienso a ver qué tipo de público será, porque hay que tener en cuenta que cada público es distinto, ¿no? Pero sí que es cierto que una vez que estoy en el escenario me vengo arriba, porque noto que hay muy buena conexión con el público, y además improviso. Yo tengo todo muy guionizado, pero sí que es verdad que una vez que estoy actuando, de repente surge alguna idea, alguna cosa que veo que realmente conecta, y eso me encanta.
Oye, ¿y qué proyectos tienes en mente para este 2024? ¿Algún espectáculo, alguna gira que tengas prevista?
Sí, por ahí va la cosa.
Cuéntanos.
¿Os acordáis que os dije que era sorpresa?
Sí, por eso tenías que
pues,
contarnos algo.
Ahí está, por ahí va la cosa. Ya actuaré en distintas ciudades, pero ya veréis.
Bueno, sí. No nos cuentas nada.
Algo, pero es...
Bueno, es una gira de mi esencia, de mi estilo, de mi forma de hacer monólogos. Y la semana pasada estuve en un festival de comedia y me gustó muchísimo por el tema este que me habéis dicho, ¿no? Que la conexión con el público fue buenísima. Que además fue todo tan instantáneo. Solo llegar, de repente ya me di cuenta de que todo el mundo estaba muy contento y de que esa buena energía se contagiaba en el ambiente. Y quieras o no, tú recibes esa buena vibración y te animas, y de repente surgen muchísimas ideas y se crea un clima espectacular.
Oye, pero no es muy difícil, lo que dices tú, según los temas que van surgiendo, improvisar en un escenario cuando estás allá, cuando tienes un guión.
En ese caso no considero que sea muy difícil, porque la conexión es inmediata. Entonces tú ya ves a la gente, te das cuenta de que siguen el hilo, lo que tú estás diciendo, ellos lo están entendiendo a la perfección. Tú como emisor estás emitiendo un mensaje y ellos como receptores reciben ese mensaje, lo aceptan, entonces digamos que conectáis súper bien. Y de una idea surge otra, y aparte que como lo tengo todo tan bien guionizado, es por un lado la historia que empieza y acaba, y por otro lado lo que va surgiendo.
Genial.
Eso me gusta.
Oye, pues Manche Medina, de verdad, un placer tenerte aquí en directo en la Fira Avícola del Prat, compartiendo la tarde con todos estos amigos.
Sí.
No te vayas, quédate con nosotros.
Ajá.
Y ahora queremos hablar de literatura, y lo queremos hacer con un escritor que es Joel Molina. Él presenta, la semana que viene hay una presentación del libro El Vals de las Flores. Joel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado también de que hayas podido desplazarte hasta aquí y compartir con todos nosotros esta tarde con tantos amigos aquí en el Prat. Cuéntanos un poquito, estábamos hablando, presentas libro, El Vals de las Flores. ¿Qué te inspiró a escribir este libro?
Es una pregunta realmente complicada. Yo siempre que pienso en El Vals de las Flores, mi novela, imagino esa película de terror que me encantaría ver en mi cabeza y cómo sería capaz de ponerlo en palabras. Y yo creo que eso, junto a las experiencias que tantas personas me han explicado a lo largo de los años, experiencias paranormales, cosas que no se pueden llegar a explicar con palabras o cosas que la gente nunca creería, han creado este cóctel explosivo totalmente loco que es esta novela.
Bueno, te caracterizas por hacer novelas de terror, pero tienes otras temáticas, ¿no? Pero ¿por qué te fascina tanto el tema del terror?
Yo creo que mi familia me ha marcado mucho. Antes que hablábamos del tema de la Navidad, que por cierto, estoy muy celoso por no poder yo contestar esas preguntas de Navidad.
No, pues debo, oye, pues luego las contestas.
Claro que sí.
A mí me llegó a marcar mucho, mi familia me llegó a marcar mucho. Ver con mi padre películas de terror, o estar con mi abuela Rosa, escuchando sus anécdotas, sus historias, toda la imaginación que ella tenía a la hora de hablar. Yo creo que en mi cabeza se fue creando un pequeño universo que ahora de mayor por fin he logrado construir.
Oye, y con qué... El título es muy evocador, este libro, El Vals de las Flores. ¿Qué simboliza en la historia? ¿Por qué El Vals de las Flores?
Es... Para empezar, no puedo responder del todo a esa pregunta porque estaría haciendo un spoiler que arruinaría la trama. Pero hay algo en uno de los personajes, Martina, que es una chica sensitiva, una chica que logra ver cosas donde otros no pueden ver nada, que marca esa canción, ese himno de Tchaikovsky que todos conocemos y que en algún momento hemos escuchado. Hay algo en esa casa, en esa música que suena en un momento determinado, que hace que tenga que ser el libro, que tenga que ser el título, perdón, de este libro.
Oye, ¿y qué hay de realidad y qué hay de ficción en las cosas que escribas, en los temas en los que se basan tus libros o tu libro? ¿Has tenido experiencias de este tipo?
Pues hay mucha realidad en El Vals de las Flores. Hay experiencias, anécdotas de personas conocidas que me han ido explicando, no solo ahora, sino a lo largo de toda mi vida, que han marcado la trama y las acciones que los personajes van viviendo a lo largo de la novela. Sí, sí.
Oye, ¿y con qué retos te has enfrentado al escribir este libro y cómo los has superado, si es que los has tenido?
Sí, porque escribir un libro de terror no es fácil hoy en día. Hay pocos escritores de terror.
Hay pocos y ciertamente no es fácil, pero yo creo que para mí el mayor reto ha sido adentrarme en la literatura, que es un mundo de tiburones, un mundo con muchísima competencia, en el que no es fácil hacerte un hueco y no es fácil destacar. Que ese ha sido y todavía sigue siendo el mayor reto de lanzarme como escritor.
Oye, ¿y qué papel juega la tradición o la cultura local en tu obra? Porque se desarrolla, no quiero hacer spoiler de la obra, que tengo que decir que la estoy leyendo y estoy emocionada y ensimismada en esta lectura, pero bueno, sí que hay un cambio de casa, simplemente, y se trasladan a México.
Correcto.
¿Por qué México? ¿Qué es lo que más te atrae de esa cultura?
Yo creo que la cultura mexicana es riquísima, no solo en su folclore, sino en todo lo que rodea al país, esa forma de expresarse, su personalidad, la forma en el que las personas construyen relaciones. México es un país increíble y claro, si tengo que basarme en el folclore, ¿quién no ha pensado alguna vez en esas leyendas urbanas que nos ponen los pelos de punta, que vienen no solo del folclore mexicano, sino de todo el folclore latinoamericano? Al final, el Vals de las Flores bebe mucho de esa cultura, de ese mito, de esa leyenda. Y por supuesto, hay elementos como el Día de Muertos, que ¿quién no conoce el Día de Muertos?, que juegan un papel fundamental en la trama.
Totalmente.
Bueno, y cuéntanos sobre la Navidad, que dices, a mí, yo también
favor.
Quiero esas preguntas.
Claro.
A ver, ¿eres muy tradicional? ¿No eres muy tradicional?
Yo es que, de hecho, quería reconectar con este tema, porque a mí me pasó algo durante las Navidades.
Ah, mira,
yo viví una experiencia.
¿Hablando del libro de terror?
Correcto, correcto.
Cuéntanos.
Pues estaba yo el día 24 de diciembre, esto fue el año pasado, 2023, en casa. Y cuando la música estaba sonando en Alexa, vivo, hubo un momento que no sabría decir qué, llamó la atención y tuve que ir al comedor para ver qué pasaba. Aproveché para desconectar la música y justo en el momento en el que apagué el Alexa, vi una pequeña sombra, algo etéreo pero a la vez distorsionado, que corría desde el comedor hasta la puerta de la cocina. En ese momento, es verdad que no le di mayor importancia. 24 de diciembre, como se dice, quería tener la fiesta en paz. Así que avanzamos con la noche hasta que llegó un punto en el que bajé las escaleras. Estaba en la cocina totalmente solo y noté como algo me dio un pequeño golpecito en la cabeza.
Wow. Bueno, tal como lo narras, Joel, yo de verdad me da un poco de respeto, ¿eh? Yo no sé, en el momento determinado que tú estás escribiendo este libro, ¿tú te imaginas cada situación que está pasando en cada uno de los capítulos del libro? ¿Lo vives así? O sea, decir, y ahora pasa esto, y ahora bajo las escaleras, apagan las luces, no sé, ¿cómo lo haces?
Lo imagino, intento no vivirlo, porque si tuviera que llevarme absolutamente todo lo que escribo a mi vida, sería horrible. O sea, acabaría peor que los personajes de mi novela, eso os lo puedo asegurar.
¿Y te cuesta dormir por las noches?
Pues mientras lo escribía me costó, y todavía hoy hay algo que me sigue pasando, que es ver una pequeña sombra en el espejo. Pero estoy tan acostumbrado que la veo y sigo viendo la tele con normalidad, ¿eh? Yo ya no me preocupo.
Oye, cuéntanos de esa presentación que vas a hacer el próximo día 5 de diciembre en Casa de México.
Sí.
Cuéntanos un poquito cómo va a ser esta presentación.
Pues realmente emocionado, gracias al maravilloso equipo de Sceni con el que hoy estoy compartiendo esta velada. Vamos a organizar una presentación, como tú decías, Mercé, en Casa de México, Barcelona, en el que por fin podremos contar al mundo qué es el Vals de las Flores y que la gente pueda conectar con la novela y pueda conocer esa historia. Y por supuesto, quien quiera venir y llevarse una firma, una dedicatoria por mi parte, pues estaremos encantados de recibirles, vamos, con las manos, con los brazos abiertos.
Tenemos que decir que las personas que quieran también comprar el libro, ya está en todas las plataformas, en Amazon, cuéntanos un poquito cómo lo pueden comprar, y si lo compran y se quieren acercar a Casa México, pues tendrán, además de conocerte personalmente, pues esa dedicatoria personalizada, ¿no?
Claro que sí, al final es muy sencillo, simplemente tenemos que entrar a Amazon, allí buscar el Vals de las Flores de Joel Molina, y bueno, y comprarlo, lógicamente.
Y leerlo.
Y leerlo, por favor, por favor.
Claro que sí. Oye, cuéntanos, si estamos preguntando un poquito a todos nuestros invitados, ¿qué es lo que más les gusta de la Fira Avícola de aquí del Prat? Tú has podido también recorrer un poquito. Cuéntanos, ¿con qué te quedas? ¿Qué nos cuentas de la Fira?
Pues a pesar de que todo me haya gustado, hay algo que me ha llamado mucho la atención y es la piña que el Prat forma a la hora de organizar este evento, ver a las entidades, ver todas las partes que conforman esta fira. Me ha emocionado ver a una ciudad unida por crear algo tan grande como es esta fira, es lo que realmente me ha llamado la atención, sin duda.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos aquí con más amigos aquí en el stand del Prat Radio. Ahora le toca el turno a nuestra abogada Jessica Escobar. Bienvenida también.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, compañera?
Aquí estamos.
Bueno, cuéntanos. Sí, bueno, ¿con qué nos vas a sorprender? Porque esto, ya sabéis que Jessica Escobar nos acompaña en todos los programas del Prat Radio, siempre con sus buenos consejos. ¿De qué vas a hablar hoy?
Bueno, pues cómo no, voy a hablar de los aspectos legales en el sector avícola, ¿eh? Que hoy tenemos la feria que es el protagonista al final, ¿no? Bueno, pues vamos a centrarnos en estos aspectos legales que afectan al sector avícola, desde la normativa del bienestar animal hasta los derechos de los consumidores y productores. También vamos a hablar sobre la conservación de razas autóctonas, que no sé si hay alguna, yo no he entrado todavía,
¿sí?
Y el papel de la trazabilidad en garantizar, bueno, que se encarga de garantizar los productos de calidad. Así que, vamos a hablar sobre la normativa que nos afecta, digamos, que estamos sujetos sobre el bienestar animal. Este, pues bueno, es uno de los temas más importantes al final en la avicultura y en España y en Europa. Pues bueno, contamos con una normativa muy estricta en este sentido que regula cómo criar las aves, tanto en granjas industriales como en explotaciones familiares, ¿eh? Tenemos la Directiva 98/58 de la Unión Europea que establece las normas generales para la protección de los animales con fines agrícolas, exigiendo condiciones adecuadas, como bien sabemos, en espacio, alimentación y manejo, ¿eh? En el caso de las aves ponedoras, tenemos el Real Decreto 3/2002 en España, que regula específicamente los sistemas de cría en jaulas enriquecidas o en sistemas alternativos, ¿eh? Con requisitos claros para garantizar el bienestar de las mismas. ¿Qué significa esto para los productores? Bueno, pues que están obligados a cumplir con las inspecciones periódicas, garantizar la densidad adecuada y ofrecer las condiciones que minimicen el estrés y el sufrimiento de los animales, que esto pues nos importa. Para los consumidores, pues bueno, eso se traduce en la posibilidad de exigir que los productos que compren provengan de sistemas que respeten estas normas, identificados con etiquetas, que siempre nos fijamos cuando vamos a comprar, como pues de gallinas camperas o ecológicas, ecológicos. Entonces, pues bueno, si tienes dudas sobre un producto, siempre puedes solicitar información sobre el origen del mismo, incluso denunciar incumplimientos en las oficinas de consumo, ¿eh? Bueno, ¿qué hablamos? ¿Qué podemos hablar sobre las razas autóctonas y su conservación? Bueno, esto
como
es
en este caso que tenemos el pot hablaba de aquí
pues
del
sí,
Prat.
Claro que sí, es un patrimonio, pues que legalmente está protegido. Entonces, bueno, pues la cría de estas aves que se destacan en esta feria, pues no solo es una práctica cultural y sostenible, sino también una actividad respaldada legalmente. Tenemos la normativa europea que dice, bueno, que regula la cría, la comercialización de animales de razas autóctonas, promoviendo la biodiversidad.
¿Qué pasa hoy?
Me han sacado de del estudio de radio ya. Bueno, promoviendo la biodiversidad genética y protegiendo estas razas frente a su posible desaparición. A nivel nacional también tenemos esta regulación sobre el Programa Nacional de Conservación y Mejora de Recursos Zoogenéticos, que fomenta la cría de razas autóctonas mediante ayudas económicas y programas de conservación. Repito, para los productores, pues pueden acceder a subvenciones específicas si se dedican a criar estas razas. Uh-huh. ¿Vale? Exactamente. Y por parte de los consumidores, pues tiene la garantía de que estos productos son de alta calidad y que contribuyen al mantenimiento del medio rural. Bueno, sobre la trazabilidad, ¿qué es esto? ¿Sabes lo que es?
Pues no, yo no lo había. Cuéntanos.
Bueno, esto es un derecho clave para los consumidores y una obligación para los productores, ¿eh? ¿Pero qué significa realmente? Bueno, el Reglamento Europeo 178 del 2002 te dice que todo producto alimenticio debe ser trazable, lo que significa que se debe poder identificar el origen del alimento, cómo ha sido manipulado y qué recorrido ha seguido hasta llegar a la mesa. Al consumidor.
Ahora hay que decir que la trazabilidad no solamente es para los alimentos, es para todo, ¿eh?
Para todo, ya veo, ya.
Exactamente.
Sí,
pero los alimentos al final es lo más importante porque es salud, ¿eh? Estamos hablando de la salud. Esto protege, pues bueno, tanto a los consumidores como a los productores. Si se detecta un problema en la calidad o seguridad, pues el sistema de trazabilidad permite localizar y retirar rápidamente los lotes afectados, ¿eh? Gracias a este sistema. Entonces, pues bueno, los productores están obligados a mantener un registro detallado de todos estos procesos, ¿eh? Desde el nacimiento del animal hasta su comercialización. Bueno, existen unos retos legales y derechos en el sector avícola, como por ejemplo, en base a la implementación de las normativas que os he expresado más estrictas, como las relacionadas con el bienestar animal o sostenibilidad animal, sería que los costes de producción han aumentado, ¿eh? Los productores tienen derecho a recibir, como hemos dicho, ayudas públicas para adaptarse a estas exigencias. Suben los precios, pues reciben ayudas para que puedan, digamos, gestionarlo mejor. En cuanto a los derechos del consumidor, pues lo que hemos dicho, si un consumidor detecta que un producto no cumple con la calidad prometida o encuentra irregularidades en la información del etiquetado, pues puede reclamar y exigir compensaciones, que para eso estamos nosotros los abogados, en base a la ley de general para la defensa de los consumidores y usuarios, que siempre nos ampara. Y por último, pues bueno, existen los conflictos por incumplimientos contractuales, que pueden haber entre ganaderos, productores, pues también se tiene el derecho de reclamar judicialmente si no se cumplen los términos acordados, ¿eh? Entonces, mi consejo, tanto para los productores como para los consumidores, es que para estos primeros se mantengan al día con las normativas aplicables, actualizados, ¿eh? especialmente en temas de bienestar animal y trazabilidad, que cada vez nos exigen más, o les exigen más, y sobre todo contar con una asesoría legal en este sentido, especializada para evitar o ayudarles a evitar sanciones y aprovechar las ayudas disponibles. Y para los consumidores, pues mi recomendación es poder leer el etiquetado de los productos y si se detecta algo irregular, pues que no duden en reclamar, ¿eh? Recordar que los productos avícolas, pues de calidad, no solo son buenos para la salud, sino que también pueden respaldar éticas del bienestar, ¿no? O sostenibles. Y así esto es lo que hay.
Bueno, como siempre, súper bien adaptado a todas estas recomendaciones legales, que supongo que también, pues, también van para tanto las personas que se dedican a la cría del potablava aquí en el Prat y bueno, ganaderos y al final agricultores, ¿no?
Exactamente, que estén siempre actualizados, ¿eh? Las personas que se dedican a ello, la ganadería, la producción. En cuanto a la protección del bienestar animal, que cada vez está más latente, ¿eh? Y se lucha más por esto, ¿eh? Y a los consumidores, porque estemos pendientes de todo lo que consumimos, del etiquetado, de su origen, y en fin, al final, pues para que todos nos mantengamos
y consumir
sanos.
Producto local, sobre todo, hay que consumir producto local.
Eso es.
Por supuesto, pues muchísimas gracias.
Gracias,
Jessica.
A vosotros.
Bueno, seguimos, amigos, aquí en el stand del Prat Radio, desde Scenic Magazine, una vez más, un año más, hablando de gastronomía, y ahora vamos a hablar de gastronomía en mayúsculas, porque nos acompaña Ernesto, de un restaurante que hace muy poquito que ha abierto aquí en el Prat, según nos comentaban, es el restaurante La Encina Valle Alonso, y a mí me gustaría, gracias primero de todo, Ernesto, por acompañarnos aquí en el stand del Prat Radio, en el programa Scenic, que nos contaras un poquito cómo nace este proyecto.
Muy bien. Hola, ustedes. Hola, Santi. Bueno, el proyecto nace de... soy socio con Juan Alonso, que es un gran hostelero de esta localidad desde hace 17 años. Está en un restaurante llamado El Corralillo. Y cuando se presenta una ocasión de ampliarlo, pues yo, que era su gestor en ese momento, es decir, no soy nada del mundo de la hostelería, estaba en el lado de los que están en las mesas disfrutando de ella, pues de intentar hacer una cosa, una cosa que al final te agrada, es una cosa muy bonita.
¿Y cómo nace entonces este proyecto?
Sí, nace de eso, sale una oportunidad de ampliarlo, el local, y entonces buscamos la forma de montarlo, porque esto es, como ya vio Mercedes, no es un sitio pequeño, y hemos intentado hacerlo de la mejor forma posible, sobre todo la cocina en estos momentos es fundamental en todo el tema de los locales de comida, y estar preparados, y estamos en este momento una empresa de 14 trabajadores, llevamos 2 meses y todos son sensaciones positivas.
Oye, sabemos, estábamos hablando de la importancia de hacer el consumo de producto local. Tu oferta culinaria es muy variada y con productos de kilómetro cero, ¿no? ¿Cuál dirías que es el plato más emblemático o el que más gusta cuando van a tu restaurante?
Bueno, mi socio Juan tiene un huerto aquí en la Marina del Prat y tiene prácticamente todo tipo de productos de la huerta y de animales. Hasta ahora era el tomate azul y el tomate adora que tenía en su huerto, era plato único, plato tomate con aceite y sal, era maravilloso, y ahora ya empieza la alcachofa, los calçots, y aparte también tiene animales, tiene gallinas pota blava, y hablabais antes de la gallina, pero lo importante de la gallina es que da huevos, y da unos huevos... Da unos huevos impresionantes, con trufa.
No hemos hablado de los huevos de la gallina.
Sí, estamos hablando, es verdad que nos estábamos
Nunca
centrando.
Hablamos de ellos, siempre nos centramos en el bicho.
Bueno, pero es que fíjate que este animal, por decirlo de alguna manera, se aprovecha absolutamente todo. O sea, ya no solamente la carne de la gallina.
La carne
en
es
este
especial,
caso.
Es lo que has dicho tú antes. No podemos compararla con otras gallinas o con otros pollos. Es especial. Para mí, maravillosa, pero cada uno tendrá su opinión, porque es un sabor muy propio, muy fuerte.
Yo decía, en la gallina o en el gallo pota blava, sabemos las características del sabor, de la textura de su carne, y en los huevos intensifican el sabor. ¿Es la diferencia?
No hay color en el huevo pota blava. De un huevo normal es totalmente diferente.
Mira, ves,
entonces es un huevo que se puede acompañar de productos de más calidad, por ejemplo, claro. Rallar una trufa que ya está empezando a salir, o rallar un foie o cualquier cosa de estas, es...
Empiezo a tener hambre.
¿Ves? Bueno, ya a estas horas estamos aquí hablando de esta. Sí, ya empieza a abrir un poco el apetito, ¿no? Bueno, el día que fuimos a visitar tu restaurante, que fue muy gratamente, y lo recomiendo a todo el mundo que se acerque, por favor, vimos que el marisco es uno de los productos estrella, porque en tu carta ofreces una gran variedad, desde las almejas gallegas hasta ostras. ¿De dónde provienen? O sea, ¿son estos productos tan frescos que estamos hablando a nivel sobre todo de mariscos?
Bueno, la verdad es que lo anterior, que era el Corralillo, era un sitio de carne, una carne maravillosa, y el producto de la huerta, el producto de kilómetro cero del Prat. Y yo estoy intentando poner el marisco, porque soy enamorado del marisco, y un poquito más el pescado. Todo el marisco nos viene, el percebe, las navajas de buceo, los berberechos, las almejas, vienen de Galicia. La gamba es de Palamós, no sé, sí, es una gamba espectacular.
Son espectaculares.
Pero luego está aparte el lomo rojo de atún, el lomo de atún, perdón, rojo. Y el resto intentamos poco a poco introducirlo. La gente de aquí es más de carne.
Bueno,
tengo que decirlo.
Y hablando de carne, los chuletones que yo nada más vi entrar, o sea, son espectaculares. No es que tengo que decirlo, porque es que me llamó mucho la atención, o sea...
Aquí todos babeamos ya, ¿eh?
Todos. ¿De dónde proviene la carne que se sirve en el restaurante?
Hay dos carnes, la ternera gallega rubia, la normal... Y luego tenemos una de Madrid, que es de la finca, que es Angus, que es la gama superior, que mi socio, yo creo que es de los pocos sitios, creo que de Barcelona, lo hace en 4 texturas. Te enseña el chuletón, te corta el chuletón, te dice el peso que es, si está de acuerdo o quiere más o menos. Y luego esa misma pieza la, va haciendo capas de él. Hay una parte que hace carpaccio con un poquito de aceite de trufa, otra que la pica entera como si fuera un tartar, pero no es un tartar, le llamamos el caviar. Todo lo que es el gordo lo hacemos tipo torrezno, lo hace tipo torrezno, y lo del centro de la chuleta lo trocea y lo pone en una piedra al lado. Joder, es un espectáculo. No.
Es espectacular. Aparte, además la manera de servirlo, porque en este caso mi marido fue el que pudo degustar la parte del chuletón, por decirlo de esta forma, ¿no? Y además te lo traen en una bandeja, ¿no? Te mantiene ese calor, ¿no? Entonces, en función de cómo tú quieras comértelo, pues al final te lo dejas más tiempo, menos tiempo, te da el tiempo perfecto y el punto exacto de la
cada
carne
como
te lo quieres comer.
Cada uno a su gusto, con una bandeja de patatas y pimientos,
sí, el acompañamiento,
piparras o lo que sea del huerto. Todo es
genial.
Del huerto.
Oye, cuéntanos, además de calidad de los productos, la Encina Vallalonso parece ofrecer unas experiencias bastante completas en cuanto también al ambiente acogedor. ¿Cómo describirías la atmósfera del restaurante?
Bueno, yo lo defino de una manera, pero cada uno la define. Uno diría mucho humo, otro diría mucho ruido. Lo que todos buscamos al final es la aceptación. Todos buscamos a través de nuestra vida y de nuestra experiencia la aceptación de los demás. En los locales de comida, esa aceptación la tienes muy rápido. Y eso, como le pasa a ella también. La aceptación del público, la aceptación la tienes al momento, pues lo estás vibrando. Ya te lo están diciendo y eso es muy satisfactorio. Eso no se consigue en todos los trabajos.
Bueno, una de las cosas también que quería mencionar es que la atención a sus clientes por parte del personal del restaurante es excelente porque siempre están pendientes. Ya se lo dijimos en su momento, me gustaría que se lo transmitieras, porque realmente están siempre pendientes de que no te falte de nada, te hacen las recomendaciones a nivel de pues algún para tomar o en cavas o en vinos, siempre aconsejando lo mejor. A veces decimos, bueno, pues no sé si este o este, y la verdad es que son personas que te saben asesorar perfectamente qué va mejor a cada plato, ¿no? Y eso también, como clientes, aquí sí que puedo hablar, pues se agradece, ¿no? Si hablamos de eventos, ¿qué tipo de celebraciones o eventos pueden realizarse en el restaurante?
Bueno, nosotros ya hemos hecho, tenemos dos pequeñas salas reservadas y ya en alguna de ellas, ya, la más grande, ya se han hecho de trabajo. Desde la mañana te vienen y hacen breakfast y luego hacen la comida y mientras tanto ponen para ver diapositivas y hacen todo tipo de comentarios y de temas de profesionales. Aparte están ahora estamos en la época de todas las comidas de empresa. Y lo otro es casi raro el fin de semana que no haya uno o varios cumpleaños o celebraciones de algún tipo.
¿Y tenéis algún menú específico ahora para Navidades? Porque vi que en la carta ofrecíais un menú especial para
San Esteban.
Para San Esteban en este
el único día que abriremos de fiestas, que será San Esteban, hay un menú especial, que es un menú degustación, entra absolutamente todo. Yo creo que los cocineros, de los cuales no tengo que hablar de ellos, son una caña. Aparte de Juan, que es cocinero y propietario, tanto Nino como Carlos son gente muy experta de muchos años, profesores de la Hoffman, uno, el otro ha trabajado en Estrellas Michelin, sobre todo en temas de pescado, y son muy buenos los dos. Pero el tema es de que me comentabas de qué buscábamos.
Sí, o sea, en este caso, si teníais este menú especial para San Esteban.
Sí, y aparte, lo que yo digo siempre es, cuando alguien me pregunta por ese tema, es qué presupuesto tienen. Porque ajustarnos a todos, y sobre lo que me dicen de presupuesto, pues vamos haciendo uno u otro según sus posibilidades. Pero el nuestro es de 45 euros, bebida aparte para empresas.
Bueno, está muy bien.
Pues entonces, vinos, a ver, ¿dónde pueden encontrar todos los que están visitando ahora la feria y estén interesados en probar pues la Encina Vallalonso? ¿Dónde estáis? ¿Cuál es el horario? ¿Dónde os pueden encontrar?
Estamos abiertos de lunes a domingo de 8 a 11 y media de la noche en la cocina. El domingo cerramos después de las comidas, que generalmente suele ser a las 6 o las 7. Y sí, la dirección es calle 11 de septiembre con Canet de Mar. Uh-huh. Está al lado del 223, pero es que es número de Canet de Mar y los liamos.
Entonces, bueno, cuando pasamos por la carretera dirección aeropuerto, pasamos justamente por delante y si hay un semáforo que siempre nos tenemos que parar, si miran a la derecha, ven el restaurante, porque no deja indiferente a nadie. Sí, sí. Bueno, oye, y para finalizar, ¿con qué mensaje te gustaría dejar a esos futuros clientes que nos están escuchando aquí en la Fira Avícola y que todavía no hayan visitado el restaurante?
Pues que vengan, que no se van a arriesgar, van a sobre seguro, van a disfrutar y vamos a hacer todo nuestro empeño porque sea una velada muy agradable.
Oye, pues Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Muchísimos éxitos. Hace escasos 2 meses que habéis abierto
día 24,
el restaurante.
Día, no sé.
Pues bueno, soy Mercedes, alguna coincidencia teníamos que tener. Oye, pues muchísimos éxitos y espero poder celebrar en breve también aquí el restaurante.
Gracias
con la familia y degustar estos magníficos productos kilómetro cero que tienes como productos.
Encantado.
Muchas gracias. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Estábamos aquí mirando y pasando esta tarde con todos los amigos. Me gustaría que cada uno de vosotros, para finalizar el programa, se despidiera con una frase o bien relacionada con las Navidades, o bien algún consejo, alguna recomendación, algo que queráis que todas las personas que están visitando la Fira Avícola pues se lleven esa frase especial. No sé, empezamos contigo, tú mismo.
Bueno, un poco lo que en la línea de lo que decía antes. Hay que vivir y trabajar para hacer que seamos aceptados por los demás. Es muy satisfactorio y por encima a veces del dinero.
Por supuesto que sí. ¿Y tú, Manche?
Bueno, ya que estamos en Navidad, qué mejor que, ya sabéis que mi esencia, mi estilo, que me caracteriza, mi sello de identificación son los idiomas. Qué mejor que decir Feliz Navidad, ya que hemos, bueno, porque es mañana ya cuando claro, empieza ya. El mes de diciembre, sí. En distintos idiomas.
Venga, pues a ello, claro que sí.
Siempre empiezo por los nativos, en catalán y castellano. Bon Nadal. Feliz Navidad, luego en mi idioma de origen que es en Combe, Upumañona Ñona, en inglés, Merry Christmas and Happy New Year, en francés, y Yuyux Nuil, en alemán, Frohe Weihnachten, y en chino, el Feliz Año Nuevo, que todos lo tengo que empezar muy bien, Xinyang Kuala.
Bueno, eso ya internacional total, ¿eh? O sea, me ha encantado esta despedida. Muchísimas gracias, Manche, por estar aquí con nosotros esta tarde y anoche de sábado para ya despedir el programa Sphere Magazine. Joel, Kina.
¿Qué digo yo ahora después de que lo diga en chino incluso? Nada, yo solo diría que en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, queramos, dejémonos querer por todos y atirando un poquito para adentro, y no olvidemos esa pasión por la lectura que nos tiene que hacer seguir adelante.
Bueno, Jessica, ¿qué nos dices tú?
Bueno, yo... Sí, bien, ¿no? Ahora sí. Yo os digo que la gente que tenga el privilegio de tener vacaciones de Navidad, que las aproveche.
Muy bien.
Claro que las aproveche, porque estamos todo el año trabajando mucho y hay que quitar ese estrés, que es muy malo para la salud. Pero sobre todo que si tienen la oportunidad de reunirse con las familias y si hay conflictos, pues que intenten reconciliarse. Parejas, familias, en fin, porque al final...